Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, que la estén luchando, que no se hayan dado por vencidos, que saquen energía, que hagan ejercicio, que coman bien y tomen jugos verdes, como dice mi papá. Espero que no les haya pasado que estaban haciendo trekking y se cayeron por un barranquito, entonces se dieron tremendo golpe y están así en la tierra diciendo, ayuda, ayuda, ayuda. Y están escuchando el podcast en los audífonos porque no se los han podido quitar todavía por el shock. Cosas que pasan, seguro saldrán de esa situación. Yo los mantendré despiertos con mis comentarios afilados, ¿no? y agudos. Miren, otra cosa que les quería decir, si están escuchando esto y no solo han escuchado este episodio, sino que han escuchado ya 10, 20 episodios del podcast, suscríbanse al canal, por favor, donde sea que lo estén escuchando, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Es solo darle a un botón, siempre lo digo, un porcentaje importante de los usuarios, de los escuchas recurrentes del podcast, no están suscritos al canal y me parece una hipocresía de sus partes y los quería confrontar aquí directamente. Clic a suscribirse ya. Miren, rápidamente les quería decir dónde me voy a estar presentando. Voy a estar este 4 de abril en Nueva York. Ya la función está agotada. Muchísimas gracias. Se agotó ayer y bueno, quedé muy contento. Así que la vamos a pasar muy bien este jueves 4 de abril con la primera función de Noches en New York. Voy a estar con Noches en Chicago el 25 de abril. Noches en Miami, la próxima función es el 26 de abril y la próxima después de esa es el 17 de mayo. Así que si están aquí en Miami el 26 de abril o el 17 de mayo, pueden ir a verme en vivo. Y voy a estar en Orlando este 27 de abril con la tercera función de Noches en Orlando. Luego Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Puerto Rico el 4 de mayo, voy a estar luego por Vancouver, Toronto y Montreal, Seattle el 14 de mayo, luego Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Vigo, Valencia, Vigo, Coruña y después Latinoamérica, Quito, Guayaquil, Panamá, Santo Domingo, Concepción, Santiago, Buenos Aires, La Plata y Lima, y Montevideo. Todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com. y una última cosa respecto a mi trabajo, está ya disponible en mi canal de YouTube el 8º episodio de Noches en Miami, que me parece quedó muy cool, me dio mucha risa a mí mismo que fui el que lo hizo, así que esa es la mejor recomendación que les puedo hacer, porque yo soy bien crítico con mi trabajo, o sea, a mí no me suele gustar mucho lo que yo hago, esa es mi naturaleza, capaz es una manera de vivir el síndrome del impostor. Lo he escuchado que mucha gente que se dedica a esto de estar frente a cámaras, de estar grabando, de estar haciendo shows, siente lo mismo. O sea, sienten como una especie de rechazo hacia ver lo que ellos hacen. Yo me quedo sorprendido, y sobre todo cuando escucho el podcast, que hay veces que digo, oye, yo hablé de este tema, entonces busco yo mismo en YouTube. El tema, qué sé yo, bla, 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 Led Varela. Y me sale un episodio en el cual hablé del tema, ¿no? Y me pasa mucho que me pongo a escuchar de repente un episodio viejo de, no sé, el episodio 40 del podcast. Y es como que entiendo un poquito, o sea, aprecio y digo, ah, coño, no, el podcast sí está cool. Mira así todos los chistes que tiene. O sea, porque ese es el cuando yo hago el podcast siempre estoy como que pensando, bueno, que tenga chistes, porque al final la gente para eso lo está escuchando, ¿no? Para distraerse, en fin. Entonces, pero ahí que acabo de decir justamente que tenga chistes, y esto, eso hizo así como que no se me ocurriera ningún chiste, porque así es el cerebro, ¿no? Coño de la madre. Cuando uno necesita el cerebro, no tengo nada para ti en este momento. Nada. Absolutamente nada. En fin, lo que les quería también recomendar es las hermosas y fabulosas cremas de Wonder Drop. Así que si están en Miami o en Estados Unidos y quieren hidratarse, vayan ya a wonderdrop.store en Instagram o la página web, que es wonderdrop.store. ¿Qué les iba a decir? Son tres productos. Es un Skin Rescue, un Skin Superfood y un cóctel antioxidante que se aplican los tres juntos y quedas bello, 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 que la gente te dice en la calle, oye, has cambiado mucho, perdiste peso. No, estoy usando Wonder Drop. Y la gente dice, oye, ¿qué es eso? Es una nueva marca. Es la nueva marca de productos del cuidado de la piel basados en hongos. Y uno dice, wow, qué fantástico, nunca había escuchado algo así, gracias por darme esa información. De nada, estamos a la orden, 100% a la orden. Entonces visiten ya en Instagram wonderdrop.store o en su página web wonderdrop.store. Qué buena suerte tuvieron de tener las dos cuentas disponibles. ¿Y qué les iba a decir? Que se me fue la mente también. Y vean el comercial, la publicidad que hice para ellos en Instagram, que, no sé, gozamos haciéndola, la verdad. Es muy cool cuando uno puede trabajar con clientes que entienden lo que uno hace. O sea, eso es una cosa que uno lo aprecia mucho. Miren, hoy antes de arrancar el episodio, a veces siempre digo como que, ¿saben que uno es como una granja de interacciones, ¿no? Como cuando dicen farmear interacciones. Yo siento que a veces es chimbo farmear interacciones, sin embargo, lo hago mucho. Porque, bueno, simplemente es mi naturaleza. A mí me gusta mover mis redes sociales, ¿qué quieren que les diga? Y siempre tengo esta como dinámica de decir, voy a escribir en las preguntas de Instagram, que bueno, que me lancen temas, que me lancen cualquier tipo de idea que pueda hacer. Y lo hago básicamente porque me gusta la interacción con la gente. Siento que en general, lo repito siempre, por eso uno se dedica a esto y por eso hay gente que es reportero y por eso está el que es especialista en deporte, que se sabe todo lo que pasó con el Arsenal, lo que se sabe de todo. Aquí me mandaron varios temas, dicen generalizaciones que son verdad. Oye, no sé, siento que muchas generalizaciones pueden ser verdad, como que, no sé, como que los maracuchos, o diría que en general los venezolanos hablan duro, o sea, hablan fuerte, como que sobre todo cuando están juntos, o sea, tú ves que van subiendo la voz y es, no, bueno, entonces, no, epa, o sea, entonces, coño, es duro, ¿no? Uno dice, hay que bajarle a la voz un poquito. Bueno, yo vivía en el edificio, en el mismo edificio donde vivía Cumanés, que Cumanés ya es un personaje reconocido gracias a su labor en Escuela de Nada, pero Cumanés lleva trabajando en la comedia venezolana demasiado tiempo ya. Y yo vivía en el piso 5 y Cumanés vivía en el 3, y cuando ellos tenían fiestas yo escuchaba exactamente lo que se hablaba en la casa de ellos, que era dos pisos abajo. No lo digo como crítica, lo digo también por la acústica del edificio, rebotaba perfecto, pero escuchaba perfecto como si tuviese unos audífonos puestos y estuviese escuchando. No me acuerdo de nada que hubiesen hablado. Seguro mal de mí. Miren, que dice, viajar en el tiempo es imposible o ya nos hubieran visitado, ¿no? No, capaz han ido a otras épocas. Siento que eso es lo que puede... Nadie se le ocurrió venir al 2024. Capaz lo descubrieron en el... Versia, en el 120.000 después de Cristo. Entonces ir como al 2024 es como... Lo ven como que para eso me voy a la época de Cristo. Es la misma vaina. Y uno dice, no, pero no es la misma vaina. Es que para nosotros sí, porque... Es muy para atrás ese viaje en el tiempo. Yo no sé a dónde iría si... Yo siempre, bueno, siempre lo he dicho. No me gustaría ir a nada, a ningún lugar donde no haya papel toalé y una poceta. O sea, eso es muy importante para mí. Yo no quiero estar como en la Edad Media cagando en una caja para que se la tenga que después llevar a alguien y que, bueno, ya está lista la cajina y que sí, ya la recojo. Su realeza, un mojón así de la reina. Y uno dice, coño, reina, esa sí no la vi venir. Miren, el efecto Mandela, que es cuando uno cree o cuando colectivamente se cree que sucedió algo, pero realmente no sucedió. El ejemplo perfecto de eso creo que es los uruguayos de la Sociedad de la Nieve. Eso está basado en un efecto Mandela. O sea, no, eso no pasó, pues. Esto lo digo solo porque hay gente que ya, ahorita que yo estoy diciendo esto, ya estaban empezando a escribir el comentario. ¿Cómo que no pasó lo de la Sociedad de la Nieve? Yo lo sé. El otro día, por cierto, leí un comentario, breve paréntesis aquí, que yo conté que me corté el dedo, ¿no? Que me hice tremendo corte con un vaso de vidrio. Y tardé en ir al hospital. Fui el otro día, fui como, creo que puede ser como 12 horas después del corte, ¿no? O quizás más. Y estaba contando que me quedó una sensación extraña en el dedo. O sea, yo siento que el pulgar nunca se terminó de recuperar. Y esto pasó hace ya como 7 meses. Y un comentario que leí era que, ¡ja! ¡Qué risa Led en negación de que no sufrió daño en los nervios por esperar tanto para ir al médico! Y yo me quedé como que me lo decía como una crítica. Y fíjense realmente cuando no hay un entendimiento, porque yo nunca dije que lo de los... que la sensación rara que yo tengo en el dedo es porque yo haya ido tarde, no es porque yo haya ido tarde a la emergencia. Yo no sabía que eso era una posibilidad. De hecho, la falla de comunicación hizo que me hiciera entender. Y dije, oye, es verdad, es por eso que no siento bien el dedo. Porque dejé que casi se me muriera. En fin. ¿Qué más decía la gente por aquí? Lo que más decía la gente, mira, Jesucristo negro, papá. Mucha gente ha agarrado al papá y me encanta, me encanta, me encanta. Eminem jodió a todo el mundo con April Fools, dating apps y lo difícil que es. Yo no sé por qué a la gente le parece tan difícil el tema de las dating apps. O sea, es tan sencillo como que ahí hay gente, hablas, si no funciona, no hablas más. O sea, ¿qué hay para ser difícil? O sea, siento que la gente también le quiere buscar como... el defecto a todo, como que antes no había un coño de dating apps. Antes la gente cuando quería cuadrar una persona, cuadrar un culo, literalmente tenía que irse pa un bar, a juro, o a un parque así habla como un loco con cualquier mujer que estuviese ahí o está en el parque que bueno, será para ver quién me habla. O sea, así era antes. Ahorita hay una app para que vea la foto que hace la persona, no me gusta. Ah, bueno, entonces, por favor, otra persona habla sobre el efecto Mandela. De las películas de comedia no son igual de buenas que antes. Bueno, uno de los temas que iba a hablar hoy, y aprovecho esta pregunta para comentarlo, era que el fin de semana vi un video de un payaso, déjenme ver porque les puedo poner el audio del video, porque es realmente espectacular, o sea, vale la pena. Es un payaso, para la gente que esté solo escuchando, no hace falta que vean el video. Yo igual se lo voy a mandar a Rodolfo para que lo pueda poner aquí a un lado para el que lo quiera ver. Y es un payaso que le está cantando a un niño como una canción de cumpleaños, pero como de Cambodia, algo así. Ellos se notan que son como, parecen fenotípicamente como una persona así de Cambodia, de no sé, Filipinas, una cosa así me da la impresión. Y el payaso es un tipo que evidentemente está disfrazado de payaso y le está cantando esta canción. Y es simplemente aterrorizante el payaso. O sea, tiene pocos dientes y los dientes que tiene son afilados. Yo les voy a poner el audio solo para los que están escuchando, escuchen cómo le canta el payaso. Y mientras el payaso le está cantando, el niño tiene mucho miedo y está aplaudiendo al ritmo, pero como con miedo de que se lo coma el payaso. Esto es una joya, o sea, miren, yo vi ese video hace como 2-3 días y no he podido de parar de pensar en la canción que le canta el payaso y de darme risa el miedo que tiene el niño. Y cuando lo vi por primera vez, el video del payaso, me dio un ataque de risa que tenía tiempo sin reírme así. Y dije, primero, pues yo estoy seguro que para mucha gente no le dará risa para nada el payaso. De hecho, se lo mostré a Angélica y se quedó como más bien como asustada el payaso. O sea, como que fíjate que como algo que a mí me puede dar risa, a otra persona le puede dar literalmente miedo, que siento que es exactamente, prácticamente lo opuesto a la risa. Se podría decir que es el miedo, ¿no? Porque el odio no es. O sea, la risa es como relajarse, ¿no? No sé. En fin. Y yo vi este video del payaso. Y me dio más risa, estaba pensándolo hoy, que series de comedia enteras, series que son 24 episodios, 12 episodios de comedias de media hora, que se invirtió $500,000, $200,000 en cada episodio, y había un tipo y que, silencio, claqueta, vámonos, acción, y un tipo con un boom y unas luces y todo un peo. Y es mucho más cómico el video del payaso. Entonces siento que ahí las redes sociales han hecho algo muy increíble, es de esas cosas absurdamente positivas de las redes sociales, que han hecho que se vea la que es la verdadera comedia, siento yo. O sea, ya no es, por eso tú ves también la cantidad de siento yo, de comediantes que medio se han diluido, se han desaparecido, porque es que hay demasiadas opciones buenas para cagarte de la risa en internet. Y muchas veces un video como este del payaso es más cómico que cualquier clip que yo suba a una rutina stand-up, por ejemplo, para usarme yo mismo de ejemplo. O sea, es como que está chévere, me gustó el chiste de stand-up, pero no es tan bueno como el payaso dándole miedo al niño. Y es verdad. Y ni hablar si te metes ya en los comentarios, porque además hay dos capas, ¿no? Está la primera capa que tú dices, ya, este video es exquisito, me mató de la risa, déjame compartirlo. Y dices, ahorita déjame leer los comentarios. Y los comentarios simplemente te dan más risa y te hacen como por un momento sentirte en paz con la humanidad, decir, ay, todos nos estamos riendo de lo aterrador que es este payaso y de la cara del niño y todo. Y es como un momento hermoso, todo al mismo tiempo. O sea, es muy, muy superior. Y es el tema, para aterrizarlo de nuevo y no crean que estoy hablando cualquier pistolada, que sí estoy. Es mucho más cómico que una película de comedia. De nuevo, una película de comedia puede costar $20 millones. Y hay videos que a mí me obsesionan, como uno que vi en pandemia, que salía un tipo que imita a Shakira y cantaba como que, ¿sabes? Cuando tú estás como respondiendo un mensaje, tal cual en las preguntitas, pero que está la opción en TikTok, y era que mándale un saludo a mi novio Richard. Y el tipo decía como que, un saludo para el novio de ella, que se llama Richard. Bueno, yo no pude. Primero vi el video como 1,000,000 veces, lo imitaba idéntico, así absurdo, Shakira. Y yo estuve cantando esa vaina por meses. Y todavía a veces, otra vez, estoy que sí bañándome. Un saludo para el novio de ella, que se llama Richard. Y me parece mejor ese video de ese tipo grabando ese saludo que, nuevamente, una película de comedia entera. Entonces quería compartir ese tema con ustedes porque simplemente me voló la cabeza. O sea, me parece impresionante que funcione así. Lo otro que me pedía mucho, me escribía mucho la gente que hablara, era el tema de que metieron preso al Leito Oficial. La gente estaba celebrando, fuegos artificiales en toda la costa aquí de Miami, en Bayside, en South Point, todos. Encuentros de rústicos en Houston, celebrando la llegada del edito oficial a la cárcel. A mí yo les voy a ser honesto, o sea, me da lástima, o sea, me parece horrible cualquier persona que caiga a la cárcel. Entiendo todo lo que hizo el carajo, entiendo que está mal, pero me sigue como de... Siento que a veces lo que la gente está es pasando también unos momentos de mierda y entran como en uno... Cuando entras como en un ciclo de locura. Y en redes sociales es muy fácil caer en un ciclo de esos. Dice, de cómo por ser latinos no nos dan muchas oportunidades de ascender, solo llenar posiciones. Sí, no lo he vivido, pero me imagino siempre para los migrantes va a ser más difícil ascender en el país. Es normal, o sea, no lo estoy justificando, simplemente estoy diciendo algo que es lo que es. ¿Qué más dice aquí? Para ver, Oscar. Ajá. Bueno, Oscar Alejandro, todo lo de Oscar Alejandro que pasó, que lo metieron preso al youtuber viajero en Venezuela bajo como acusaciones de terrorismo y así, y estaban compartiendo un video ahí de que supuestamente cuál era el comentario que él había hecho, pero realmente, independientemente de lo que él haya hecho, Venezuela es un país que es delicado y que a la gente le pueden inventar un cargo por cualquier cosa, y se puede poner la vaina muy, muy jodida. Yo simplemente espero que él salga de ese peo lo más rápido posible y ojalá no pasara. Eso es realmente lo que uno tiene que decir, que ojalá no pasaran eso nunca y cualquier persona pudiese ir a su país sin esa paranoia de verga, ¿será que me quieren joder? Bueno, el canal de YouTube de Jaime Bailey. Bueno, el canal de YouTube de Jaime Bailey es una joya. Yo soy fan de Jaime Bailey. Me parece que el estilo de Jaime Bailey es único. A pesar de que muchas cosas no estoy como de acuerdo con lo que piensa Jaime Bailey, pero no tiene nada que ver. Porque Jaime Bailey tiene esta cosa que... tienen solo, siento yo, como que algunos famosos, que es como si tú caes en un video de él y tú lo empiezas a escuchar, lo que él está diciendo, es como que no puedes dejar de verlo, es como que, ¿pero qué estás diciendo? El otro día me salió un video de Jaime Bailey que se llamaba como que toda la verdad sobre mi tío enclosetado billonario peruano, ¿no? Y así. Y era Jaime Bailey echando unos chismes durísimos de su propia familia. Todo porque no lo había, porque él tenía como un tío que era gay, enclosetado, como billonario así, de los más millonarios de Perú, y el tipo, como que Jaime Bailey dijo en un libro, o el libro se llamaba que sí, mi tío gay millonario que nadie sabe que está en el closet, así todo el mundo, que pero tu tío el multimillonario ese, y yo, no, es otro tío, este es uno imaginario. Entonces el tío lo quitó de la herencia. Entonces, claro, es una herencia. No estamos hablando de una herencia de una persona que dejó un carro y una casa, no. O sea, una herencia de miles de millones de dólares. Entonces Jaime Bailey, como él era como un sobrino directo, de repente le caían, no sé, 5 palos, 10 palos. No sé cuánto le podía caer, pero él perdió mucha, mucha plata por echar ese chisme. Y bueno, y estaba contándolo ahí en YouTube. Lo vi completico el video. Y también vi completica la entrevista que le hizo a Milei, que estaba, pero... Bueno, Jaime Bailey estaba babiado por Milei. Era como representada todo lo bueno de su vida. ¿Qué más? Una persona me puso el miedo a emprender. Y quería hablar sobre ese tema también. Porque si bien es normal tener miedo a emprender, yo creo que el miedo a emprender es más un miedo a salir como de tu zona de confort o de lo que ya es tu rutina establecida. No creo que el miedo a emprender vaya tan enfocado, que sea en mi caso, en el fracaso o en lo que vaya a pensar la gente. Entonces, una cosa importante para perder el miedo a emprender es como que el cliché de que no vas a perder nada por intentar algo, o bueno, capaz pierdes tus ahorros, pero bueno, lo intentaste, ¿no? Eso tiene sentido. sea, es una buena manera de perder los ahorros intentando un negocio. No es como que te lo jugaste en el casino. Y segundo, es que la gente tiene miedo a emprender, como dije antes, por el qué irán, qué pasa si fracaso. Esta era la otra cosa que iba a decir, a nadie le importa tu vida. Eso es una cosa impresionante. Es fantástico eso de los humanos, porque los deja libres para obrar. A nadie, absolutamente a nadie le importa tu vida. No le importa a tu vecina, no le importa a nadie de tu edificio, de tu urbanización. Incluso a familia cercana tuya no le importa tu vida. O sea, a nadie, a tus amigos no les importa nada para en lo más mínimo tu vida, lo que tú hagas. O sea, todo el mundo está en su peo y en resolver su peo. Entonces, el que me escribió que tenía miedo a emprender, vaya y emprenda. Ahorita que yo siempre he querido crear como un grupo de malandros, ¿no? Y organizarme. Y gracias a Led. No, por favor, no emprendas eso. También me hablaron de hacer ejercicio porque he estado subiendo historias haciendo flexiones. A mí me gusta subir ese tipo de video porque me motiva a mí. Me encanta, me mantiene como activo, como que coño, no joda, fui, hice la vaina, no joda, ya ahorita sí puedo subir mi video haciendo mis flexiones, las hice, pero he estado muy constante con el ejercicio. Yo creo que les conté, ¿no?, que se robaron las pelotas y yo me compré una pelota, y hacer esa inversión de esa pelota de goma, que fueron realmente 3 pelotas, me ha dado acceso a la cancha. Y yo soy la única persona en todo el edificio que usa esa cancha de racquetball. Yo la siento ya que es mía, la cancha. O sea, ya si yo llegara y hay alguien jugando, creo que me puedo poner agresivo y todo. Es decir, disculpen, ¿ustedes por qué están acá? No, nosotros vivimos aquí. Ah, y ustedes tienen pelota, esa pelota es de ustedes. Me pongo a discutir. Entonces, esa, fíjate como esa inversión de esas 3 pelotas de goma me salió como que me dio el acceso a una cancha entera para mí solo, que solo uso yo. Entonces ahí yo hago ejercicio solo, sudo, gozo una bola, me pongo unos audífonos que me compré, que son de estos como tipo deportivos, o sea, que no se te caen del oído, y estaba escuchando podcast mientras hago ejercicio, que justo decía hace unos episodios que no lo hacía. Fíjense cómo me contradigo de inmediato. Pero bueno, la otra noticia de la cual les quería hablar tiene que ver con Alemania. Pero antes de hablar de esta noticia de Alemania, les quería leer otro par de los temas que me enviaron por Instagram. Por cierto, me pueden seguir en Instagram en @ledvarelavargalló, que siempre es una cuenta en la que tengo 7 shadow bannings, así que suerte encontrándola. Por cierto, miren esto que pasó. Estaba jugando Call of Duty con Ignacio Redondo, el famoso Ignacio Redondo del stand-up y de Escuela de Nada, y nuestro amigo Carlos, que vive en Valencia. Saludos a Carlos, lo queremos mucho. Y estábamos jugando un Call of Duty el sábado en la mañana, y nos tocó, saben que en Call of Duty, para el que no lo haya jugado, hay esta opción que es el Proximity Chat, ¿no? Entonces, eso significa que cuando tú estás jugando y estás cerca de otro jugador o un jugador enemigo, tú puedes escuchar lo que ellos están hablando. Entonces, el punto es que el tipo dice que nos escucha hablando, y ellos dicen, ¿ustedes dónde están? ¿De dónde son? Eran unos mexicanos, ¿no? Y nosotros como que no decimos nada, creo. Y otro de ellos dice que es un hijo de puta venezolano, güey. Entonces se pone, ¿dónde estás, sucio venezolano? Y empieza así, ¿no? Se pone chimbo. Entonces yo le dije, estoy en el culo de la madre tuya, le puse, ¿no? Le dije, que por cierto, disculpen, pero es sabroso insultar en Call of Duty. Por favor, si tienen la oportunidad, háganlo, es liberador. Nosotros nos hemos insultado tan feos con otra gente que nos hemos terminado riendo de los feos que se pusieron los insultos. Pero eso es solo cuando llegas al pico, cuando ya es como un reconocimiento. Pero lo cierto es que Call of Duty es un ambiente hiper tóxico, donde apenas sienten que eres venezolano, te empiezan a insultar por el tema, y ahí ves lo que es la realidad, en cierta forma, porque como ahí no hay limitación, ahí es un jugador que se llama, que sí, Diamond Pepe. Entonces no tienes idea de saber quién coño es ese carajo. Es un mexicano X, así como tú para él eres un venezolano X, yo sí pueden saber cómo me llamo yo, porque mi cuenta dice literalmente Led Varela. Pero el punto es que la gente se pone muy tóxica y se pone muy xenofóbica y racista y coño de madre cuando ves que no tienen el filtro que te da el Instagram o que te da el mismo Twitter o que te da cualquier cosa, porque son cosas que no las puedes tuitear. De hecho, yo creo que ni siquiera es de una cuenta anónima. Ahí las puedes decir con tu voz y los insultos son chimbos, 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 que uno queda como que mierda, que como medio traumado. Y bueno, y uno también responde. Si quieren escuchar el video, les recomiendo que vayan a mi cuenta de Twitter y ahí fue donde lo pude subir. Pero estaba contando todo esto, discúlpenme, me desvié, porque subí el video a Instagram así de estúpido y que ¡ah! Este es Call of Duty, el insulto. Y ahí mismo me lo bajó Instagram y que tu post viola las normativas de Instagram. Y yo que no, otro shadow banning. Y me metí a ver cómo estaba como el estado de la cuenta y estoy así con alerta en todo. Tengo todo en rojo. Y yo dije, coño, otra vez. Y dije, qué huevón que fui a subir esa vaina de Call of Duty. Que coño, me dio una rabia, pero conmigo mismo. Y la subí en Twitter y más bien, y que excelente, justo el contenido que estábamos buscando. Fíjense cómo funciona todo, ¿no? Qué interesante. Para ver si hay algo más interesante aquí. De lo tóxica que es la comunidad católica con tu post y el de Nanutria. Ah, porque esto fue porque tanto Nanutria como yo pusimos estos montajes de nosotros como Cristo celebrando el Domingo de Resurrección. Y hay gente que le molesta que uno se ponga con la imagen de Cristo, que primero me parece absurdo porque no me estoy poniendo. Entonces, si sale Sam Harris con un hilo rojo con los cachos del diablo, ¡ay, es Satán! ¡Los gays son Satán! Entonces, me pongo yo como Cristo. ¡No, tú como Cristo! Ah, bueno, entonces. Pero decídete. O sea, a mí me molesta. Y debo decir que no entiendo por qué la gente se ofende con eso. Y otra cosa que no entiendo de la gente religiosa es que yo estudié en un colegio religioso y a mí me enseñaron que Dios ama a todos por igual. Entonces, si usted me está a mí volviendo mierda y me está diciendo que yo soy un huevón y todo tiene que pensar que Dios me ama a mí, que puse ese montaje de Jesucristo, igual que a usted, que no lo hizo. Entonces, eso es para que entienda cómo es, porque dice, ah, qué injusto, bueno, vaya y quéjese con Dios, no conmigo, yo no hice las reglas, las reglas son así, Dios ama a todos por igual, es lo que lo dice todo el tiempo, todo el tiempo, a pesar de que evidentemente tiene favoritos, lo podemos ver todos los días en la calle, ¿no? O sea, tiene sus favoritos, es que no se puede decir, o sea, hay gente que nace que sí, millonaria, bella, la familia así súper unida, todo chévere, un perro así sanito, ¿no? Esos que después le dan problema a la columna, todo perfecto. ¿Dónde voy a ir para la universidad? La que tú quieras, todo está bien, formas parte del 1%. No me digas eso, papá, te lo juro, pero nunca lo digas. Entonces, y de repente nace un carajo que es una cabeza y ya, en un barrio. Y uno dice, coño, eso es injusto. Dice, sí, pero bueno, esa es la naturaleza, así es la vida, ¿no? Bueno, en fin. Lo otro que les iba a decir, y esto fue una noticia que me fascinó, y aquí sí entramos en Alemania, que por cierto voy a estar en Alemania, ¿cuándo es? Ya les voy a decir rapidito. Para los que dicen, yo vivo en Alemania. Bueno, el 26 de mayo voy a estar en Múnich y el 27 y 28 de mayo en Berlín. Ledvarela.com. Miren, en Alemania dice el titular, dividida sobre el destino del perro salchicha. ¿Qué les parece ese titular? Eso es algo que nunca ninguno de nosotros se imaginó leer en nuestro tiempo de vida. Mientras los animalistas defienden que lo mejor es su extinción, pero ¿qué les hizo el salchicha a esa gente? Fíjense lo que pasó. Dice que el objetivo de la ley de bienestar animal es noble. Prohibir el sufrimiento de los animales, no solo de los domésticos. El resultado es que podría llevar a la prohibición y extinción de una de las razas caninas alemanas por excelencia, el perro salchicha. Y de fondo se dibuja la enésima guerra cultural entre quienes quieren legislar, proteger y regular la vida animal y quienes lo consideran solo una injerencia del Estado en las costumbres establecidas. Entonces dice que El peo del problema con los perros salchicha es que tienen este cuerpo largo, ¿no? Las patas cortas, todo el que haya visto un perro salchicha. Y para esta regulación es un animal con anomalía esquelética. Dice, por esa forma excesivamente alargada de su espalda, le suele provocar hernias, discopatías, dificultad del movimiento en etapas tardías de la vida. Y dice que, bueno, que básicamente que aunque esta ley está como en un draft, esto llevaría a prohibir la cría de perros salchicha en el futuro. Entonces, el argumento es básicamente, el perro era normal. Es un poquito como lo que yo estaba hablando el otro día con los coli, ¿no? Que también hay gente que no entendió y que no, todavía hay coli grande. Yo sé que todavía está el coli grande. Lo que quiero decir es que antes, cuando yo era un niño, tú solo veías el perro este, el coli grande, era un perro súper grande. Y ahorita hay un coli que es así, del tamaño de esta libreta. Y uno dice, ¿cómo hicieron ese coli? Coño, agarrando a todos los colis más chiquiticos del mundo y mezclate este y este con este y este con este y este con este hasta que queda un coli que es así, ¿no? Que lo llevas como en una cajita como de anillo, ¿no? Y lo abres así. ¿Qué es? ¿Un anillo compromiso? No, es el baby coli. Coño. Entonces, esta pregunta, ¿no? Como ética, si nosotros tenemos el derecho a manipular toda la naturaleza, ¿no? Porque, claro, salen estos perros que están enfermos, que están vueltos mierda, como pasa con los bulldogs. Disculpen a la gente, a las personas que tienen bulldog y que están escuchando esto, pero que es un perro que nace y ya se está muriendo, o sea, ya cachorro está. Entonces uno dice, coño, ¿ese perro qué le pasa? ¿Por qué es así? Coño, porque tiene todos esos peos para que luzca así de raro. O sea, no puede lucir así de raro y pega un brinco como si fuese una pulga. O sea, no existe. Entonces es como difícil. Y por otro lado hay como que también una cuestión ética de qué es lo bueno, qué es lo malo, porque ya nosotros modificamos genéticamente y hacemos cruces para crear mejores frutas, mejores verduras, mejor ganado que tenga más carne, el otro que tiene más grasa, entonces mezclas este con este y luego le cambian ahí una vaina genética y este aquí ponle más la cola más larga o que no tenga cola porque eso igual no, ya no lo usan ni para sopa, en fin, ¿no? Tantas opciones. Y entonces eso uno puede entender que tiene un lado que es supuestamente beneficioso porque hace, qué sé yo, que unos tomates sean más fuertes frente a una plaga o cosas así, ¿no? Pero por otro lado están estos cambios genéticos que hacemos y estas modificaciones y estos cruces que nacen estos animales, estos enfermos. Entonces lo que quieren es básicamente limitar la cría para que ese animal como que vaya desapareciendo o pasando de moda. Entonces, fíjense que de repente usted en un futuro, alguien que esté escuchando esto en 40 años, le va a poder decir a su nieta, en mi época estaba el perro salchicha. Y la nieta que le va a decir, ¿cómo es eso? Un perro que era así como una salchicha. Ay, abuelo, usted sí es mojonero. No, en serio, búscalo en internet. ¿Qué es eso de internet, abuelo? Tú y tus cosas viejas. Y qué era lo otro que les iba a comentar. Entonces, bueno, total que no sabemos si el perro salchicha va a sobrevivir estos próximos años, pero y también la cantidad de lugares donde no van a prohibir esa vaina. En Florida estoy seguro que más bien obligan entonces a que tengan perros salchichas si se enteran que hay alguien que quiere controlar eso. Las recomendaciones, ahí era a donde iba, porque el otro día vimos esta película, ya lo hablé, que se llama Roadhouse, que es de coñaza y sale Conor McGregor y todo este tema. Por cierto, el documental de Conor McGregor es muy bueno. Me gustó mucho cuando lo vi. En general, los documentales de los deportistas, por ejemplo, el de Neymar no lo pude ni ver, me pareció horrible. El de Ibrahimovic es raro, porque es así como Ibrahimovic, es raro. Entonces son como puras tomas de Ibrahimovic y como unas declaraciones así de personas sobre Ibrahimovic. O sea, es como, evidentemente es un super ego trip, como cualquier documental de una personalidad, una celebridad deportiva, de quien sea, pero muy raro. Y Cristiano Ronaldo me imagino que tiene documental, ¿no? Messi no sé si tiene un documental, creo que todavía no tiene un documental así como el oficial de él, ¿no? O capaz sí, tendrán otros que sí especiales de HBO Deportes y vainas así. Pero el punto es que vimos esta película y nos gustó mucho la coñaza y quedamos como con ganas de ver otra película de coñaza. Y yo le dije a Angélica, tienes que ver Warrior, ¿no? Y pusimos Warrior, que es una película que me parece que es simplemente demasiado arrecha esa película, Warrior. O sea, ya la he visto, he perdido la cuenta, está ya en un top importante de películas que he visto ya, no sé, más de 10 veces. Y es que me parece perfecta y cada vez que la veo me parece más arrecha. Es ese tipo de película, como les decía el otro día de Sicario. Que la primera vez que vi Sicario dije como que wow, qué película tan arrecha. Y después la vi de nuevo y la vi 2-3 veces más. Ya la he visto como, no sé, creo que 4 veces, algo así o más. Y la película es espectacular. Y lo mismo es esta Warrior, que es una película que trata sobre dos hermanos, es súper fantasiosa en su trama, ¿no? Que los dos son peleadores, pero una familia que está totalmente rota y por una y otra casualidad, los dos terminan participando como en un torneo de Ultimate Fighting internacional y bueno, pelean ellos en ese torneo, no les voy a contar más. Pero es una película, primero, que las coñazas son buenísimas, de verdad, tienen un muy buen nivel. Y una cosa que noté la última vez que la vi es que no ocupan una gran parte de la película las coñazas. O sea, no es como otras películas que, oye, que la coñaza puede ser, yo diría una película de acción que la coñaza puede ser como 40% o 30% de la película. Porque tienes todas estas partes como de una parte romántica, una parte como de transición o de entrenamiento. En fin. Y esta película, Warrior, me parece una joya y el papel que hace el papá, Nick Nolte, es una joya, pero de otro nivel lo que hace ese tipo, lo que hace ese viejo y cómo son cosas que solo puede lograr una persona de esa edad, transmitir lo que él transmite, que siento que es algo similar a lo que pasa con Brian Cox en Succession, que él transmite algo, como coño, una presencia y un poder y un carácter que solo lo puede transmitir un tipo de 70 y pico de años. Eso me parece arrechísimo. O sea, me parece fantástico cuando hay un papel bien escrito para una persona de la edad y no es un papel de mierda así que, ay, sí, es un viejito que se siente mal el personaje, que es como el coño de la madre. Entonces se me ocurrió, gracias a que les quería recomendar Warrior, hacer como mi top de las que me parecen las mejores películas así de coñazas que hay, ¿no? O de pelea en general. No solo películas de arte marciales, a pesar de que hay, sino pelea. Sea arte marcial, sea boxeo, incluso documental. Puse The Warrior, después puse Kill Bill, que me parece que también, si no han visto Kill Bill, véanla. Kill Bill es una joya, también es una película que cada vez que la veo me ha parecido más arrecha. Además, soy fan de Uma Thurman. A mí me parece como la del cine, la mujer más bella que existe. O sea, y con una presencia en pantalla. En cierto momento siento que su carrera como que ni siquiera, porque a veces uno siente que no, dejó de trabajar. Y no es que dejó de trabajar, sino que empezaron a salir unas películas medio X y como que más nunca volvieron a tener un protagónico así duro. Y no sé qué le pasó a Uma Thurman en ese sentido, pero ella me parece que era única y que lo que ella logra en Kill Bill es impactante. Esa película es espectacular y las peleas son fascinantes. Hasta una pelea animada ahí en la película. Puse Fight Club, que a pesar de que es una película que evidentemente trata de mucho más que un club de pelea, tiene coñazas muy, muy, pero muy buenas y muy épicas. Y bueno, y es una película dedicada a la coñaza, ¿no? Y a lo que es el concepto de la coñaza dentro del mundo de los hombres. A mí me gustaría saber cómo viven las mujeres Fight Club. Pues yo no creo que a una mujer le guste mucho una película como Fight Club. Le siento que le podrá parecer llamativa, más como a nivel narrativo y a nivel visual, pero creo que por un lado esa importancia que tiene la coñaza y la violencia física y ese tema como tan masculino debe ser incluso hasta un poco atorrante, ¿no? No sé. Rocky, puse Rocky porque Rocky me parece que es la película de coñaza por la más clásica que hay. O sea, es la como medio la que marca. Yo siento incluso muchas reglas en cuanto a cómo se hacen las películas de peleas y clásicas del guerrero que va a hacer su camino, ¿no? Y, Y además Rocky tiene toda esta cuestión de la secuencia de entrenamiento que por cierto yo vi la última de Creed y me pareció, esa sí me pareció cualquier vaina. Porque la primera sí me gustó, pero la última, que si el entrenamiento es que si no, metes aquí que no puedes sacar la pierna del caucho. O sea, que, bueno, ¿qué es eso? O sea, Rocky se fue para Rusia a pasar frío y dejarse crecer la barba. Aunque este también creo que se deja crecer la barba. Siempre se dejan crecer la barba cuando están entrenando, pues como que, wow, estoy tan metido en el entrenamiento que no tengo tiempo para esas cosas. Lo otro que les quería recomendar, eso ya lo he recomendado varias veces en el podcast, pero es que simplemente me parece el documental deportivo más arrecho que existe, que es The Tale of Gatti Ward, que es este documental sobre la pelea que se dio, las tres peleas que tuvieron Arturo Gatti y Mickey Ward. Y es espectacular ese documental, me parece una joya, me hace llorar. Es conmovedor, el personaje de Mickey Ward es simplemente espectacular, es como el tipo más sencillo del mundo, pero real, real, real. Y un caballero, coño, o sea, por eso es que ese documental me parece muy arrecho y la coñaza que se dieron esos dos carajos es simplemente muy épica. The Tale, o sea, como la historia del cuento de Gatti Ward. La otra era Matrix, que me parece también una de las películas de pelea más arrechas que existe, al igual que como Fight Club tiene una capa y un montón de cosas que es mucho más que las peleas, pero sigue siendo una película de pelea y que revolucionó por completo. De hecho, ayer se cumplieron, vi en Twitter, se cumplieron 25 años de que lanzaron Matrix, que yo me quedé como que, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo pasaron 25 años? ¿Y Fight Club hace cuánto fue? Yo recuerdo demasiado cuando en el periódico, fíjense lo importante que es la prensa en ese sentido, y como hay películas que pasan por debajo de la mesa, pero también son películas que siempre las películas que pasan por debajo de la mesa son películas que tú ni te enteraste que las habían sacado. O sea, como que, a ver, ¿y esta película? Y, ah, bueno, sí, esa la hicieron. Fight Club es del 99, exacto. O sea, yo tenía 15 años cuando salió Fight Club. Y yo recuerdo demasiado un periódico que habían comprado en mi casa y que en la portada de la parte como de cultura, de entretenimiento, estaba como me imagino que las fotos de prensa que estaría mandando la producción de la película a todos lados, que estaban Brad Pitt y Edward Norton en este pedo como de coñazo, Fight Club, vaina. Y recuerdo que solo ver la imagen y el nombre, Fight Club y la vaina, me llamó la atención. O sea, pero ni siquiera había visto la película y ya estaba pendiente de la película. Me imagino que a muchos de ustedes que están escuchando les pasó algo similar. Que también me pasó, por ejemplo, con Romeo y Julieta, que es una película que de hecho nunca he visto completa, he visto pedazos. Pero también cuando salió, esa y yo sí creo que era un pelín más pequeño. Y también me llamó mucho la atención la estética de la película y como ya cuando te empieza a llamar la atención otro tipo de película, siento que es el sentimiento que estoy ubicando. Y otra que puse es la de Cinderella Man. Hay otra de Russell Crowe que ya les voy a decir cómo se llama, que la pensé cuando estaba haciendo la lista y después se me olvidó anotarla, pero no quiero dejar de... Ah, The Quick and the Dead, El Rápido y el Muerto, que es una película de vaqueros así, pero como de duelos de vaqueros, pero como vaqueros como medio un poquito más excéntricos y como que cada uno con una habilidad medio distinta. Y la protagonista es Sharon Stone, que la película es increíble. Yo me atrevería a decir que esa película no fue muy famosa porque la protagonizaba una mujer. En un momento en el que una mujer protagonizando una película así todavía era visto así como medio absurdo. Todavía si lo hicieran ahorita, medio un western, que ya los hay, protagonizados por mujer, la gente se queda como que, o sea, como que le tiene mucho prejuicio. Esta película es espectacular. Sale Gene Hackman, que es el villano de la película. Está Leonardo DiCaprio, no sé, Leonardo DiCaprio tiene como 16, 18 años en esa película. Y la película es arrechísima de pistoleros y de pelea. Cinderella Man, que es esta película clásica de Russell Crowe de boxeo, que es demasiado clásica, siento yo, a nivel de película de boxeo. Y como muy clásica en su guión también. O sea, tipo que él tiene una pelea como con la que vuelve. Después tiene una pelea como intermedia y la pelea con el villano máximo del, de la película, ¿no? La otra que anoté fue Snatch, que me parece una joya también. Snatch como película de pelea y al igual que Fight Club y que Matrix, es mucho más que una película de pelea, pero las peleas son fantásticas. Y una que se llama The Raid, o The Raid, no sé cómo, cuál es la pronunciación correcta, que simplemente es una cuñaza durísima, extendida, como en un edificio y no para de salir gente y coñazo, y venga y otro coñazo, y coñazo aquí, coñazo acá, coño, es cuando uno dice... Gracias por tanto coñazo. Era exactamente lo que yo quería. Esta se llama Ip Man. También es muy buena. Tiene muy, muy buenas peleas. Pero la secuela se ponen malazas, me pareció. De hecho, en una creo que sale Mike Tyson y todo. A la pelea de Mike Tyson también le han dado prensa con este Jack Logan. No, ¿cómo se llama? Jake Paul. Le han dado prensa, o sea, creo que no hay día que me meta así en Google News a leer noticias que no me salga en tanto, o en la parte deportiva o de entretenimiento algo con la pelea. Y la gente vio este entrenamiento de Tyson y se quedaron locos con lo rápido que está. Y después y la gente vio este entrenamiento de Tyson y la gente se quedó loca con lo lento que está Tyson. Y ahorita Jake Paul se tomó una Pepsi. Ah, coño, entonces todos los días una vaina, ¿no? Impresionante. Lo que es tener plata para mover prensa también. ¿Y qué era lo que les iba a decir? Bueno, eso era todo. Lo otro que les iba a decir era recomendarles Wonderdrop. Recuerden visitar su página web wonderdrop.store o también en Instagram wonderdrop.store. Justo cuando uno viene a decir la marca me voy a equivocar. Como les dije, son tres productos, un Skin Rescue, un Skin Superfood y un cóctel antioxidante. Así que chequen su página, chequen su cuenta de Instagram y me voy a estar presentando. Ya les dije, New York está agotado. El 25 de abril en Chicago, si están en Chicago, tienen gente allá, recomiéndales el show, díganles, va este comediante que es excelente y la van a pasar divino. El 26 de abril estaré de nuevo aquí en Miami y el 17 de mayo son las dos funciones que vienen ahorita de noche en Miami y el 26 de abril noches en Orlando. Luego la gira por Colombia, Puerto Rico, Canadá, Seattle, Europa y Latinoamérica. Consiguen todas las fechas en ledvarela.com. Se les quiere mucho. Nos vemos pronto. Bye.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.